tal, amigos? ¿Cómo están? Primer podcast del año en telesemana.com. Hace unos días, cuando todavía estaba el 2018 en el calendario, hablábamos de lo que había dejado ese año y las palabras, los términos, los conceptos que se escucharán fuerte en 2019. No sin antes desearles un gran 2019. Damos vuelta a la página y abrimos una nueva historia en telesemana.com. Hoy vamos a hablar de Apple, que advirtió a sus inversores que quizás este año no sea como los anteriores. No estoy solo para analizarlo, cuento con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Nico, muy bien, gracias y feliz año para todos.
Y con Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Hola, Leti.
Hola, Nico. Hola a todos. Y también sumo mis saludos por el nuevo año.
Bien, le pregunto a los dos y respondan en el orden que les parezca. ¿Por qué es importante esto que acaba de anunciar Apple? ¿Por qué o de qué es Apple termómetro en la industria?
Leti, ¿cómo hacemos?
Rafa, empezá.
Bueno, dale. Tramposa. Bueno, es que claro, es el primer podcast del año, estamos un poquito oxidados, exactamente. Estamos así como medio dormidos todavía. Bueno, el termómetro, bueno, depende, es importante, depende para quién. Si es para Apple, si es para la gente que compra Apple, si es para sus competidores, si es para el sector de telecomunicaciones en general, si es para el mundo. ¿De qué es termómetro? En nuestro sector creo que es poco termómetro de poca cosa, excepto del sector de smartphones. Y creo que a nivel, por ejemplo, operadores, no estaríamos hablando de algo que nos indicara nada en cuanto a tendencias para ellos o para el resto del sector más allá de los dispositivos. Y a nivel cultural, pues es un termómetro de la fascinación que sentimos en el mundo por las grandes empresas icónicas que tienen una historia muy peculiar, como es la de Apple, y que me imagino que estamos todos pendientes a ver si sabemos descifrar o apostar, si están a punto de desaparecer, si están a punto de volver a pegar un pelotazo, si están en modo neutro. Entonces, bueno, todo el mundo, como tiene esta fascinación por destruir iconos y luego levantarlos de vuelta, etcétera. Y creo que Steve Jobs es parte de esa cultura, ¿no? No que esté ahora, pero cuando Apple estaba en sus momentos más turbulentos, que nada comparado con lo que tiene ahora, evidentemente, porque ahora es una empresa del copón bendito, pues nada, me imagino que es termómetro de en parte de esta nueva cultura actual de la fascinación por lo tecnológico y por las subidas y bajadas en bolsa, supongo. ¿Leti?
Sí, creo que, como decías bien vos, es termómetro del mercado de smartphones que hemos comentado ya en alguna nota en Telesemana. Es un mercado que ya está maduro, que no pareciera tener demasiadas posibilidades de crecimiento. Llegó a la curva, a la parte alta de la curva y allí se va a mantener. Entonces, Apple, siendo una compañía fundamentalmente de smartphones, es termómetro de eso, además es una de las más importantes. Y un poco también es el icono, como decías, de Silicon Valley. Fue la compañía, porque ahora ya no lo es más, según las últimas noticias, pero fue la compañía con más valor de bolsa en el mundo. Y bueno, creo que todo eso alimenta un poco a la importancia y por qué estamos nosotros hablando acá de Apple. Igual no es el primer podcast que hacemos de la compañía, ¿no? Pero alimenta un poco de por qué estamos, cuál es la importancia de estas noticias y de lo que le está pasando a esta compañía.
Bueno, lo cubrimos más veces porque también nosotros somos parte de la cultura icónica que sigue a estos monstruos tecnológicos, ¿no? Y también nos fascina un poco el leer sobre ellos y entenderlos.
Y además todos sabemos que vos sos un Apple fan.
Bueno, tú también, ¿eh? ¿O no?
Hay un poco de... Creo que
yo soy vos más, sos pero... un Apple fan. Sí. Bueno, yo soy un Apple fan.
Bien, y hablamos un poco de lo que significa Apple o qué significa este anuncio de Apple en el contexto. Pero metámonos un poco en Apple propiamente dicho. ¿Qué significa para la empresa haber llegado a esta situación?
Bueno, significa, en realidad, aquí está lo curioso, ¿no? Las lecturas que se están haciendo sobre qué significa para la empresa en sí misma, ¿no? Y volviendo a la fascinación que tienen los medios y todo el mundo, porque me imagino que en el SEO poner Apple en el título es significativo de atraer tráfico también a tu... O sea, te interesa también hablar de Apple, ¿no? Sea para una cosa o para otra. Y también supongo que nos interesa a nosotros entonces en este sentido, ¿no? Somos tan culpables como el resto de medios. Pero para la empresa lo que significa es difícil de predecir, porque por un lado la propia empresa habla de una situación muy coyuntural con el iPhone y en China particularmente, o sea, asociación de iPhone cayendo en las ventas en China, por lo tanto culpando todo a un factor externo fuera del control de la compañía. Y hay mucha gente que esta visión la considera reduccionista y cree que ha habido más factores a tener en cuenta que son propios, inherentes y estructurales de la empresa, como por ejemplo que su portafolio de teléfonos pues quizá no está evolucionando o no está innovando a la velocidad que lo hizo en su momento, ¿no? Incluso con algunos errores en la versión 5, por ejemplo, donde se intentó sacar una versión más barata que tampoco acabó de funcionar y luego volviendo a teléfonos cada vez más caros, etcétera. Hay una sensación de que Apple acusa estar vendiendo un Ferrari cuando quizás sus competidores también tienen un Ferrari a mitad de precio, si miramos las especificaciones de los teléfonos, ¿no? Hay algunas capacidades que tiene el iPhone que quizás sus competidores aún no tienen, por ejemplo, el reconocimiento facial, pero que no sé si son garantía suficiente para justificar los precios del iPhone si buscas en el resto de parámetros como la memoria o otro tipo de atributos que tienen los competidores, ¿no? Así que creo que para la empresa es una doble situación de haber estado demasiado arriba por el pelotazo del iPhone y por haber llegado a un punto de culminante como ser la primera empresa que llegaba al billón de dólares en valuación en bolsa o al trillón si lo habláramos en términos de anglosajones. Y el hecho de ahora caer, y caer bastante, y de hecho ha pasado de ser la primera empresa tecnológica a ser la cuarta, pues ha sido como una especie de llamado de atención que el mercado interpreta como algo de tendencia. Yo no sé si podemos decir tendencia a una cosa tan coyuntural de estos dos, posiblemente estos dos últimos trimestres del año, pero especialmente este último, que es donde viene la alerta, ¿no? De Tim Cook, el CEO, que está alertando de que los resultados de este último trimestre, cuando los divulguen, seguramente no habrán sido tan buenos como se esperaban. No sé, Leti, ¿qué más tienes tú que añadir?
Sí, algunas cositas. Apple tiene como una pequeña historia en los últimos resultados de noticias de bajan las ventas, suben las ventas, bajan las ventas, suben las ventas, ¿no? Como que viene un poco irregular en ese sentido y mostrando algunos trimestres cifras muy por debajo y otras muy optimistas. Entonces, bueno, hay que ver si esta situación que se está dando, que también tiró muchísimo abajo las acciones en la bolsa, tiene que ver con estos cambios que vemos que está experimentando sí la compañía en los últimos años. Con respecto a las ventas en China, una cosa interesante es que justo fue la semana pasada, si mal no recuerdo, que Huawei anunció que había llegado a los 200 millones de dispositivos vendidos en 2018 y fue récord para la compañía, que sabemos que le está pisando muy fuerte los talones a las grandes empresas que lideraban el mercado de smartphone, como Samsung, como, bueno, Apple, que nunca ganó en participación de mercado un montón, pero por valor de dispositivos y todo, está dentro de los líderes. Bueno, Huawei viene cada vez ganando más participación de mercado, viene con teléfonos de todas las gamas, incluso los teléfonos de más alta gama, como decías, muchos los comparan y dicen, bueno, finalmente tengo un teléfono muy bueno y de muy buena calidad, o eso pareciera por las especificaciones, pero a la mitad de precio que un iPhone. Entonces, bueno, hay un mercado muy competitivo hoy, que no es solo por Huawei, sino por el resto de compañías, que está tirando los precios hacia abajo, y Apple no es ajeno a este movimiento, por más que sus teléfonos quieran salirse un poco y mostrarse como la Ferrari, ¿no?, de los smartphones.
Bien, y algunos analistas, algunos análisis indican que quizás Apple podría estar en camino a repetir los pasos que Nokia tuvo que afrontar hace algunos años cuando se vio obligada de alguna manera a vender su división de dispositivos móviles. Rafa, ¿cómo ves? Ya hablamos un poco del contexto, hablamos un poco de la empresa hoy. ¿Cómo ves el futuro de Apple según los números que se presentan?
Bueno, Leti, ya has visto que tira el viejo para hablar de temas del 2007.
Yo no me acuerdo qué estaba pasando en esa época.
Por eso, me tira a mí que ya sabe que yo estaba todavía... Yo todavía era un ser lúcido en aquella época. Bueno, sí, lo he visto también esto de las comparativas con Nokia, que es una situación que yo recuerdo y la he comentado más de una vez aquí en el podcast y en otros artículos. Viví muy de cerca el desmayo y la desaparición de Nokia. Y en aquella época también, evidentemente, especulábamos y lo vimos venir. En esa ocasión sí que lo vimos venir, que Nokia se estaba metiendo en un problema por falta de innovación, porque en realidad Nokia nunca fue una empresa pionera en la innovación. Fue una empresa pionera en hacer teléfonos que no fallaban. O sea, era pionera en confiabilidad del dispositivo. Y era una cosa que consiguió, y recuerdo que se decía o tenías un celular o tenías un... O en España se decía tenías un móvil o tenías un Nokia, ¿no? La gente hacía esta distinción. Me dejaba el Nokia en casa si tenías un Nokia, o me dejaba el celu en casa si tenías otra marca. No sé si esto pasaba en otros países de América Latina o no, pero en España era así. Era Nokia o celular, eran dos, una distinción bastante clara. Pero Nokia le faltaba eso, la innovación. Y yo recuerdo en un evento en México, antes, en el 2004, 2005, con ejecutivos de Nokia que se enfadaron un poquito conmigo, porque informalmente en el cóctel de su... Era un evento de Nokia, que me habían invitado, y les comenté, estaban lanzando una serie de innovaciones y les dije que no estaban innovando mucho. Les dije, presentáis todo esto como innovación, pero a mí me parece que estáis haciendo la táctica del wait and see. Es decir, que me paro, espero a ver qué hacen los demás. Si alguien pega un pelotazo con algo, como tengo una gran capacidad de fabricación superior a los demás, porque en aquel entonces Nokia tenía como el 37-40% de mercado, y Motorola, que era el segundo, tenía un 19% o una cosa así, ¿no? O sea, que la capacidad de producción de Nokia era brutal y muy eficiente con respecto a sus competidores, y este era otro de sus grandes atributos, era la capacidad que tenía de fabricar, ¿no? Cómo había montado su estructura de fabricación. Entonces les dije, bueno, estáis en modo de wait and see, ¿no? Estáis esperando a ver si los demás la pegan con algo y replicarlo, y simplemente casi casi como imitar. Se enfadaron un poco con este comentario, de, no, ¿cómo vamos a estar? Nosotros estamos también innovando y tal, fíjate, y me enseñaron una serie de cosas y dije, bueno, a mí yo no, esto no lo veo muy innovador, ¿no? Las cosas que me enseñaban, no veo que estéis haciendo nada diferente. No es el, o sea, podríamos decir, bueno, claro, ahora qué está haciendo Apple diferente, ¿no? Y es verdad que todo lo que ha hecho Apple diferente ya ha sido imitado, le han hecho la jugada a la inversa, y es verdad que Apple tiene un problema de innovación, pero no lo tiene solo Apple. Es decir, todos los teléfonos se parecen mucho, y para bien y para mal. Y es verdad que Apple depende mucho del iPhone para sus ventas, porque creo que es como el 60% de sus ingresos vienen del iPhone. No es que Apple vaya a dejar de vender iPhones mañana por culpa de esta realidad, porque la ventaja que tiene Apple hoy es que no es solo un dispositivo, es un dispositivo asociado a un cierto ecosistema, que es el Apple Store. Algo que no tenía Nokia, por ejemplo. Nokia tampoco tenía un sistema operativo propio. Apple es muy potente en la parte de generación del sistema operativo de su dispositivo. Quizá el hardware no es tan potente comparado con los rivales, pero el software sigue siendo un activo importante de sus teléfonos y sigue siendo un valor que controla él, porque para bien o para mal, como digo, Apple controla su hardware, su software y el ecosistema de aplicaciones. Y en los tres es un jugador relevante e innovador. Otra cosa es que sus innovaciones cada vez destaquen menos porque son más fáciles de replicar. Pero, por ejemplo, si comparas, Leticia, que estaba hablando de Huawei. Huawei no tiene ni sistema operativo ni tienda de aplicaciones comparable a lo que tiene Apple. Depende de Android,
no,
que no es suyo, que es de Google, y no tiene ese control de un ecosistema completo. Que lo que puede hacer es que en un futuro los ingresos empiecen a cambiarse de lugar, ¿no? Y ahí entraríamos en la parte de servicios. Quizá una de las cosas que yo veo de Apple que no le veía a Nokia o que no le veo a otros fabricantes es que Leticia decía que yo soy un fan de Apple. Es verdad que yo, siendo un fan de Apple, ya he empezado a dudar de si merece la pena seguir comprando iPhones, porque evidentemente el precio se ha disparado tanto Mi mujer tiene un Samsung que le costó la mitad que mi iPhone 10 y yo no veo diferencia. Yo cuando la pantalla es espectacular, los iconitos, cómo responde, todo. O sea, no sé exactamente qué tengo de distinto yo en el iPhone que no tiene ella, ¿no? Pero reconozco que me cuesta cambiar de dispositivos. Lo que dice, tengo el Mac, tengo el iPad, tengo el iPhone, no tengo el Watch porque no llevo relojes, pero tengo el Apple TV. O sea, soy un poco como. Soy el prototipo, y eso sin ser súper fan, de individuo que es fiel a una marca, por algún motivo que no sé cuál es. Y esto es una cosa que está cultivando Apple, que no deja de cultivar. Es decir, aunque hoy no consiga vender a más usuarios o venda a menos nuevos usuarios y el reemplazo se ralentice, habría que hacer un índice de lealtad a la marca. Y yo creo que Apple no tiene que entrar en la guerra de precios o no entrar en la guerra de precios porque cultiva otro tipo de relación con el cliente y deja la parte competitiva que sabe que existe, se la deja a los demás, donde la lealtad ya no es tan importante porque el precio sí que es como el factor fundamental. Ellos no quieren centrarse en el precio y además tampoco pueden, porque sería muy difícil de justificar a los inversores que van a bajar en la rentabilidad de sus dispositivos, que eso sí causaría una hecatombe en sus acciones en bolsa, ¿no? Así que creo que no se puede comparar la situación a la pregunta que hacías entre el Nokia del 2007 o 2006, que estaba todavía dudando si hacía Symbian, qué sistema operativo. De hecho, hasta estaban dudando si tenían que hacer pantallas táctiles. O sea, Nokia tenía un lío mental en aquella época que era tremendo, porque justamente de tanto esperar para replicar, cuando hubo una disrupción de mucha magnitud, no tuvo claro la dirección. ¿Es esta la dirección? ¿La pegará al iPhone? ¿No la pegará? ¿Es solo un momento pasajero? ¿Es solo una especie como de chupinazo fuerte que le va a durar 6 meses y luego se derrumba? ¿Le imito o no le imito? Luego, encima, para imitarle necesitaba tener un sistema operativo. Intentó hacerlo de Symbian para competir con Android, pero no consiguió la atracción en el mercado para convertirlo en una especie de código abierto y que la comunidad se involucrara. Fue todo un lío, la verdad. Luego acabó vendido a Microsoft, otro lío, que todos vimos venir, que ahí pasaba algo raro, que no sabemos todavía qué, pero pasó algo muy raro en esa venta. Así que no lo compararía para nada en el caso de Nokia y Apple. Creo que no son situaciones comparables. Porque además, como digo, el caso de Nokia se vio venir de lejos. Yo lo vi venir, creo que lo vimos venir de lejos. En cambio, el de Apple lo veo más coyuntural de ahora. Y además veo que Apple está más protegido por el ecosistema de servicios. Y me parece que en el futuro, si bien ahora los servicios no son una parte proporcional muy importante, siguen creciendo. Y lo más importante, que como Apple ataca a gente con poder adquisitivo para comprar teléfonos caros, es gente que consume y paga por estas aplicaciones o por servicios, ¿no? Así creo que Apple en el fondo. Circunstancialmente se ha convertido en una empresa monstruosa, pero que si se redujera un poco y no acabara siendo la número uno, pero acabara siendo la número 10, pongamos, pero tuviera altos índices de rentabilidad y tuviera un ecosistema muy atractivo y tuviera una serie de usuarios muy, muy leales, que creo que esto todo lo está consiguiendo, no veo por qué no podría ser una empresa muy interesante y relevante a nivel inversor si estuviera en la décima en la lista en lugar de la primera, como estaba, ¿no? Ahora está la cuarta. Está la cuarta, además le superan Microsoft, Amazon y Alphabet, empresas que son de servicios, no de dispositivos. Es que ahí está la situación. ¿A dónde va el futuro de las empresas tecnológicas? ¿Al hardware o al software? Si es al software, bueno, Apple tiene una ventaja también competitiva en la parte de software. Es una empresa potente en temas de software, no es una empresita chiquita, digamos, ¿no? Y tiene cosas de incluso de ventas de activos digitales, como tiene Amazon, que tiene físicos y digital. Está más bien armada, creo que no tiene nada que ver y creo que la parte de compararlo con Nokia es parte de esa cultura de la exageración y de querer ver una duplicidad histórica para poder decir exactamente estamos en la caída de Apple, ¿no? No lo veo así para nada todavía.
Bien, perfecto. Entonces, ha quedado claro el tema. Anuncios no muy optimistas de Apple a sus accionistas. ¿Qué significa esto para la industria? ¿Qué significa esto para la propia empresa? ¿Y cuál es, al menos de las proyecciones, lo que hablaba Rafa recién, la situación de la empresa de cara al futuro? Fue el primer podcast del año, lo realizó Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico.
Y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Gracias, Leti.
Gracias, Nico. Buen viernes.
Bien, entonces esperamos sus comentarios y nos encontramos en otros 7 días más cuando iniciemos un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.